Lo que sí estaba escuchando era que les iba a preguntar, no sé si es el track 1, pero así empezaba Shalom, el disco de Alejandro Antunes, que es uno de los muchachos de Canoa, que nos acompañan ambos, que según me enteré hace muy poco también eran hermanos. Así que los saludo ya al aire.
Eran.
Eran, sí.
Ahora somos primos. ¿Cómo andás, Seba? ¿Todo bien?
Todo bien. Che, Oti, ¿no me cerrás la cortina que no veo nada? Estamos acá muy
de... Estamos muy quisquillosos, queremos un bowl de M&M, pero solo los rojos. Mm.
Para que te quede la boca más roja todavía.
Cualquiera. Bueno, y estamos acá descubriendo...
Descubriendo un disco nuevo, que me decían la primera vez que suena en algún lado.
Sí.
Va, o que se han enterado. Porque en realidad nosotros a los Cuandomas los veníamos pasando un montón, pero nunca los invitaba.
Una, gracias por la invitación.
Así que las voces o los sonidos que vamos a recoger esta tarde ya han sonado en esta radio, pero bueno, ahora vamos a traer las bambalinas.
Buenísimo.
¿Cómo es eso? La cuestión genética.
De una.
Bueno, hablen ustedes que tengo la boca muy seca de bizcochos.
Y es la primera vez que suena tu disco en la radio, digamos.
Sí, salió. Es como dúo interdisciplinario, ponerle es parte de eso, digamos. Si bien es un disco solista, pero no es un proyecto aparte ni nada de eso. Es un laburo que sale desde nuestra casa, digamos. Así como lo primero que publicamos como dúo es una película interactiva que está en YouTube, en nuestro canal. Y nada, por otro lado está la parte de la música.
Sí, en la película la había dirigido yo, digamos, y la filmamos juntos con un primo de Misiones, en Misiones. Y en ese caso Ale había hecho toda la banda sonora de la película. Y en este... Hizo el disco y yo, nada, hice la tapa, digamos.
Claro.
Y grabé unos bajos, pero bueno, no tiene mucha importancia.
Bueno, claro, va acompañando lo que él ya había pensado, digamos.
Claro, claro.
Joya, y esto salió ahora estos días, ya está disponible en YouTube, ahí buscan a Alejandro Antunes, el disco Shalom. Pero también la excusa de que vengan es que se viene una fecha el fin de semana, pero hay mucho que hablar, vamos de a poco. Uh-huh. Está bueno lo que contaban de la propuesta audiovisual, que también está para buscar ahí en internet. Yo no la vi, pero me contaron ahí unos amigos que también está como dividida de forma rara, con una forma narrativa también experimental, lo que decíamos, multidisciplinario.
Sí,
¿eso de qué año fue?
Esa película interactiva, nosotros la llamamos pelijuego, digamos. No, porque tiene la particularidad de que tiene niveles de dificultad para atravesar la historia cronológicamente, digamos. Por eso es como un juego también. Es un proyecto que salió a partir de una materia de la Facu. En el 2013 la filmamos en Misiones y la terminamos de editar y todo. En 2014, la publicamos en 2014. Son 12 videos que, nada, tenés que, si querés ver la historia cronológica, tenés que ir descubriendo cuáles son los links que te llevan al segundo video. Quizás en el segundo tengas solamente la opción para volver al primero, entonces en el primero ver cómo pasar al tercero y así se va complicando cada vez más.
Zarpado, nunca había escuchado algo así.
Muy buena.
Y ahí, bueno, se nota que el acercamiento al cine y también la concreción de los proyectos viene ligado a la Facu de cine.
Sí.
Y el lado musical, ¿de dónde viene?
Va, eso los dos arrancamos de chico, ¿no?
Sí. Sí, yo en mi caso siempre digo que arranqué a tocar la guitarra a los 9, pero en realidad no era una guitarra, sino era, no sé, un pedazo de madera. Y escuchaba Santana y hacía que tocaba la guitarra. Después a los 12 ya me conseguí una guitarra y empecé a tocar. Y
claro,
vos y a los 8.
Tenía, claro, cuando tenía, ponele, 14 años, yo habré tenido 8, me enseñó unos acordes. Y no le di mucha pelota hasta un tiempo después que arranqué a estudiar con un profesor de folclore ahí en el barrio de Jardín América. Y ahí como que arranqué de lleno, digamos.
Bueno, y después, qué sé yo, como teníamos diferencia de edad, no hacíamos cosas juntos. Pero en un momento me voy para...
¿Cuánta diferencia? Eso no, no llegué a escuchar.
Yo tengo 27 años y...
21.
Pero no, o sea, yo tengo 27, pero me considero 3 años menos y lo considero a él 3 años más, entonces nos encontramos en el medio.
Perfecto. Una. Se hicieron re bien.
Y nada, después, una vez en Jardín, como escuchábamos el Mató mucho, seguimos escuchando. ¿Cuándo fue eso? En 2011, digamos. Sí. Hicimos una canción así medio indie, como instrumental. Y al siguiente año la grabamos, en 2012. No, 2010 hicimos la canción. Sí. 2011 la grabamos y en 2012 el Ale vino a terminar el colegio acá para empezar a armar un proyecto musical.
Claro. Zarpado. Sí.
Bien, y ahí surgiría Canoa.
Sí.
Claro. Propiamente
sí,
dicho.
Primero se llamaba Puentes de Hidrógeno y publicamos esa canción que se llama Carretera, que está en otra cuenta. Y después nada, no.
Puente de Hidrógeno es un buen nombre.
Sí, está bueno, está bueno. Pero era como un nombre muy de banda. Entonces queríamos ponerle algo que pueda incluir cine y otras, cualquier otra cosa.
Claro,
ahí va.
Bien, o sea que es bien multidisciplinario Canoa, no es solo claro. la banda.
Sí. Claro.
Genial.
Igual Puente de Hidrógeno me gustó. Encima pega. Con la presentación del disco de Laika Perra Rusa, que en la tapa tienen como una célula abierta, entonces todo muy científico, muy de investigación. Es también la excusa de que estén aquí con nosotros hoy, ahí después pasaremos detalles, pero ¿les parece seguir escuchando un poco de Shalom o escuchar algo de Canoa? Porque está de cortina, de hecho, Shalom. No sé por qué tema irá, el minuto 9.
Vamos con Canoa.
Dale, ¿qué tema podemos mandar?
Madres.
Madres. Ese es uno de mis favoritos del disco de debut de Canoa, que también tiene que menos un año.
Sí, el año pasado lo sacamos. En el 2014 publicamos 3 temas, como simples, digamos. Y en 2015, como a principio de año, también largamos los otros 3 y ahí se formó el...
Como que es, siempre nuestro proceso es muy desordenado porque no somos como una banda que... se junta a ensayar en una sala y termina los temas en una sala de ensayo y después va y lo graba. Nosotros tenemos las canciones siempre en las guitarras y de ahí tenemos que empezar a componer en la computadora. Entonces es pensar cuántos integrantes van a hacer, qué instrumento van a tocar. Y es como el proceso de ir componiendo ya es también ir grabando a la vez. Y una vez que lo terminaste ya lo podés tocar en vivo y así. Entonces como que... En ese momento iban saliendo como de a poco los temas y después hicimos un Bandcamp y eso.
Ahí va. Después de escuchar Madre de Canoa, vamos a profundizar un poco en cómo es el vivo de la banda y etcétera. Detalles que tenemos para esta tarde de Tren para Pocos hasta las 5 de la tarde. Bueno, pero ellos no lo vamos a tener hasta las 5, sino hasta las 4. Una cosa así.
Madre, madre, madre.
Esto es Madre de Canoa, sonando aquí en Tren para Pocos. Los tenemos a los muchachos en los estudios. Volviendo al detalle de que son hermanos, bueno, Madre vuelve ahí al núcleo familiar. Nos estamos metiendo a la cuestión multidisciplinaria de la banda, que incluye además algunas producciones de video. Lo último que dijimos, creo que fue al aire, que las canciones nacían un poco más en las compu y como que no ensayaban mucho, o el ensayo venía posterior a toda esa parte. Nos metimos en esa parte escabrosa, sí, que en vivo son ustedes dos nomás.
Claro.
Sí. Pero con computadoras, guitarra.
Y un teclado también.
Teclados. Sí.
En vivo, ponele que cuando componemos los temas, o sea, generalmente sí, siempre sale de las guitarras. Y también, como te contaba Charlie hoy, es un proceso largo de que la mayoría de las veces son uniones de dos creaciones por separado y que después convergen y se forma una canción, y después pensamos entre los dos los sonidos de la compu, y en vivo ya se nota más por ahí la como una división de roles, por ahí decirlo. Sí. Por
que ahí se fue dando a poco también. Claro.
Por ahí, qué sé yo, yo estoy más con la computadora y el teclado, y Charlie con la guitarra, y le cantamos los dos.
Igual, o sea, como que en vivo no es una, no tenemos una propuesta así súper tecnológica de tener como un montón de cables, de samplers y qué sé yo. Es más, muy simple, digamos. Como que sampleamos muy poco, cambiamos efectos y tocamos sobre una base.
Bien, sí, no tanto de sustentarse a eso, sino como otro elemento más.
Claro.
Dentro de las canciones. Bueno, igual se siente ese tema que pasó recién, tiene también un aire folky, eso, orgánico, súper.
De una.
Qué sé yo. Yo cuando lo escuché pensé en Mateo inmediatamente, Eduardo Mateo, pero bueno, pero porque acá nos gusta hacer publicidad insistente sobre Eduardo Mateo. Y ahora, bueno, tiene recién salido el disco ahí Ale, solista, y Canoa, que está haciendo canciones también. Vi que subieron unos videos que están grabando, o sea, al tener su estudio en la casa también.
Sí, nos estamos adentrando ahí a lo que sería toda la segunda etapa. Vamos a ver si este año sacamos un par de simples, como, sí, como venimos haciendo, y en algún momento se conformará el segundo disco.
Sí.
Que queremos sea un poco más largo también, no solo 6 temas.
Claro. Y también hace poco publicamos un video que hicimos con un amigo que se llama Agustín Echenique, que lo filmamos en Misiones, que es así como un laburo audiovisual de una tocada nuestra acústico, pero tiene como un trabajo, no es solamente un registro de nosotros tocando en un lugar, sino que tiene como una idea así más cinematográfica, para que se entienda.
Bien, ¿todos los videos dónde se encuentran?
En la cuenta de Canoeros Antunes de YouTube.
Bien, perfecto. Canoeros Antunes, yo lo estoy haciendo en vivo.
Oye, sí, se escuchan los clics, esa es la magia de la red. Se escuchan los clics, se escucha el mate. Y lo que no se escuchó es cuando yo abría el evento de Laika Parra Rusa, que va a ser en Milton este sábado, desde la medianoche, junto a Canoa, que bueno, los Laika tienen su disco Deseo, Amor y Deseo, que lo estuvimos escuchando acá, ¿a comienzo de año o el año pasado?
El año pasado.
Fin del año pasado, uh-huh. Fin del año pasado. Y ahora se viene la presentación, no sé si tendrá edición física, lo cual me lleva también a la pregunta si el disco de Canoa tiene edición física, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Sí. De la edición física está de parte de Celiac Discos, que es un sello de Misiones, unos amigos de Posadas, y que el año pasado nos habían invitado a tocar una fecha con una banda de Chaco y otra de Corrientes. Una se llama Libélula y el otro es Guasuncho. Y como nos conocimos ahí, pegó una onda, zarpado, la brisada ahí, súper emprendedores, todo.
Los Guasuncho me suenan.
Es un loco.
Guasuncho, un solista. Sí, sí.
Sí, pero
es
me resuena.
Sí, que ha tocado acá en La Plata. Por eso le voy a preguntar si está allá o está por acá. No tiene idea, ¿no?
Está en Capital. Creo que ahora, o sea, estaba viviendo en Capital, me parece que anda por Corrientes ahora.
Ahí va,
sí. Y tocamos con la otra banda que se llama Libélula, que también hace poco sacó un disco que está muy, muy bueno. Y después, como en ese tiempo, digamos, decidimos también como sumarnos al sello de Celiac, porque nada, los pibes son recopados y aparte está bueno que sea un sello de Misiones también. Y ahí en el sello está Freeze, y un... ¿Cómo es el otro? Lechuza de Fuego, Ignacio del Pórtico. Hay un par de bandas muy, muy con una propuesta así muy nueva.
¿Y qué onda la movida cultural en Misiones en todas las disciplinas? ¿Hay cosas para hacer o se terminan viniendo todos más para las ciudades tipo Capital o La Plata?
Hay movida.
Sí, ahora hay muchísimo. En los pueblos no tanto. En los pueblos sí hay gente como con muchas ganas de ir a recitales y qué sé yo. Lo que no hay es lugar, bares y eso. Pero hace unos años atrás no pasaba ni cerca lo que está pasando ahora en ciudades como Oberá y Posadas.
Claro.
Mucho... que ahí están las facultades de arte también, entonces las movidas se generan ahí. Pasa acá también.
Sí, como pasa acá, obvio. Pero nada, es re interesante que se empiece a generar como esa, hasta con el cine también lo mismo, entonces se está filmando un montón y nada, me parece re importante porque la verdad que es, o sea, como bastante conservador en muchos aspectos y gracias a que los pibes están agitando como que está cambiando mucha cosa.
Qué bien. Igual también debe tener como una impronta misionera, digamos, todo lo que se produzca.
¿Allá? No necesariamente. Creo que sí hay artistas que tratan de reflejar el lugar, pero por lo general creo que no.
Tratan de imaginar otro lugar.
Eso, claro. Sí. Sí, sí.
Genial.
Bueno, igual eso también es gracioso, lo hemos hablado acá con varios invitados y yo que soy de Chubut, la pregunta siempre es esa y la respuesta siempre es medio confusa porque en realidad como que si no estarías en el lugar que estás, por algo estás en otro lado,
claro.
Pero me vas representando de todas formas.
Claro.
Una discusión sin fin.
Claro. Yo creo que nosotros como que tuvimos la suerte de venir a estudiar acá y eso como que... O sea, nacés en un lugar donde no está la alternativa del arte. O sea, el arte es lo que más se ve, lo que está en la tele y está buenísimo. Pero venís acá y te encontrás con la alternativa y la empezás a entender y a pensar y que también tiene un límite. Entonces llega un punto que la alternativa te empieza a generar como cierto rechazo y empezás a querer... como extrañar eso de tu lugar y empezás a pensar a... como que hay... ahora hay como un movimiento así que tiene que ver con que... no sé, me imagino los artistas de antes como que viajaban a Estados Unidos, a Europa y venían con ideas nuevas. Y como que ahora con las comunicaciones uno ya tiene las influencias y están ahí las influencias. Y está bueno que sea así, están buenísimas, pero como que... encontrar ideas nuevas tiene más que ver con empezar a ver el lugar donde venís, tus orígenes y todo eso, como que ahí hay puertas, como que no hace falta irse o mirar hacia otro lado, digamos.
Ahí va, lo que decía Yupanqui, bueno, ahora a velocidad de computadoras y de eso, conocer el presente. ¿Les parece tirar otra canción más y hacer otro, después una suerte de despedida?
Bueno.
¿Qué canción podríamos mandar?
Canta el Sóndaro. Sóndaro.
¿Qué número era? Porque tengo...
La 4.
La 4, ahí está. Porque la 4 y 5 las había dejado sin nombre. Pero ahí está. Número 4. Canta el...
Sóndaro.
Sóndaro. ¿Qué es eso?
Se lo llama el Sóndaro a los rituales que hacen los guaraníes, que donde invocan a un espíritu protector de la cultura, de las tierras y de la salud también, a eso se le llama.
Ahí va.
Es como un guardián.
Ahí va, y ahí está lo local de hablando
claro.
De la música. conozca Misiones en canoa. yo diría casi un mal, casi un malambo electrónico, tecno malambo, ese final de Canoa que nos acompañan acá. Canta el Sándaro, ¿era?
Sondaro.
Sondaro.
Sí.
Y también cuando fui a sacarles un mate, decían, che, tenemos que decir algo, ¿qué era lo que tienen que decir?
Sí, lo de Monte Sonoro, que es un nuevo proyecto, lo sacamos este año, que se trata de que vamos a empezar a hacer diseño sonoro para cortos, pelis, documentales.
Como laburo igual.
Claro. O sea, nada, la gente que esté interesada, si le gusta lo que hacemos, qué sé yo, se puede comunicar con nosotros. Nos busca Monte Sonoro en Facebook y nada, lo podemos charlar.
Hacemos
arreglar presupuesto.
Claro, los chicos tienen que pagar el alquiler, tienen que seguir grabando cosas, pónganse las pilas y denles trabajo, ¿no?
Sí, por lo que hablábamos también es que es una parte muy importante y que acá en Argentina hasta las grandes producciones lo suelen dejar de lado, y lo que yo al menos pienso del gran cliché de que el cine argentino se escucha mal y nunca se entiende lo que dicen, es en parte porque descuidan esta parte que ahora los Canoas se lo ofrecen para ustedes desde Monte Sonoro. No, y también los chicos de Nunca Fui a un Parque de Diversiones, sí, con también. Parque están metiéndole, sí, a ese, sí, lado.
A full.
Hace también a lo multidisciplinario y sí, estas épocas, como que tal vez no se hacía antes porque no se podía hacer y ahora se está pudiendo hacer.
Claro.
Y es una nueva beta que esperemos dé sus frutos para todos. Para todos.
Sí, más vale.
Tal cual. Por lo pronto, la invitación más urgente es para este sábado, que tocan con Laika Perra Rusa en Milton.
Sí.
¿Y alguna otra fecha así medio agendada para...?
El 29 en Patio Alto.
29.
Sí,
el 29 viernes.
En Patio Alto. Sí, sí. Genial. Bueno, sí, la fecha del sábado, como re interesante que los pibes nos cuenten con nosotros para presentar el disco y todo, nos parece re zarpado eso. Y nada, ahí nos vemos. Vayan porque va a estar muy bueno.
Genial.
Sí, cantidad de trabajo por detrás. Y acá compartimos solo una parte, la de Canoa. Ya habíamos hablado con Laika hace un tiempo. Y volverán porque están siempre haciendo cosas.